Y para guiarnos por esta complicada etapa de la historia de Roma, contamos con Pilar Fernández Uriel, que es profesora de Historia Antigua de la UNED, y también con dos invitados. Se trata de Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Alcalá de Henares y secretario de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos. Está especializado en Antigüedad Tardía, sobre todo en temas de ideología religiosa y judaísmo primitivo, y acaba de regresar de una estancia en el Instituto Español de Arqueología de Roma. Nos acompaña también Gonzalo Bravo Castañeda, profesor de Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos, uno de los autores más prolíficos de Historia Antigua y una autoridad en sociedad romana bajo imperial, especialmente en el llamado movimiento vagáudico.
Buenos días. Tras la crisis del siglo III y las reformas del emperador Diocleciano, el mundo romano cambió, o al menos parece muy diferente al Principado. Así lo presentan las fuentes históricas. Hoy, para hablar de estas transformaciones y estas diferencias entre el Alto y el Bajo Imperio, tenemos dos profesores que nos acompañan y que les voy a presentar. Don Raúl González Salinero, de la Universidad de Alcalá de Henares, y el profesor don Gonzalo Bravo Castañeda, de la Universidad Complutense. También le agradecemos estar aquí y les damos la bienvenida a la Universidad de Educación a Distancia. Hoy vamos a hablar sobre lo que significa el nominado y sobre las instituciones, los cambios y las transformaciones sociales y económicas y lo que aquello, somos bastante ambiciosos, puede repercutir en la ideología o en la política o incluso en la religión. Vamos a empezar a hablar, por lo tanto, de ello, y vamos a hablar primero de los conflictos sociales, que quizás sean los cambios que nos parecen más sobresalientes o que nos producen una mayor impresión entre el Alto y el Bajo Imperio, e incluso también nos abren camino a lo que va a ser después el mundo medieval. Gonzalo, ¿qué consideras más importante o qué características más importantes hay entre el Alto y el Bajo Imperio, o qué consideras que se puede hacer más sobresaliente toda esta época?
Bien, desde el punto de vista social, que es el que parece que nos interesa en este momento, podríamos decir que la sociedad bajo imperial es una sociedad nueva. Nueva en el sentido de que se estructura bajo parámetros, bajo criterios completamente diferentes de los anteriores. Los historiadores solemos decir que la sociedad bajo imperial es una sociedad polarizada en dos grupos sociales únicos, frente a la estratificación acusada, exagerada, que existía en la época altoimperial, con una sociedad organizada en estratos y con una estructura claramente piramidal, como ha demostrado en varios de sus trabajos el profesor Gesalfeldi. La sociedad bajo imperial, en cambio, es una sociedad polarizada en dos grupos sociales, que son los honestiores y los humiliores. Los honestiores corresponden, sensu lato, a los grupos superiores de la sociedad, a los grupos privilegiados de la sociedad, a los grupos ricos de la sociedad frente a los pobres, que son los humiliores, que son los que tienen menos recursos, que son los que no tienen privilegios, que son los grupos explotados, que son en definitiva los grupos dominados frente a los grupos dirigentes. Bien, esta polarización social, que en principio se forja ya desde el siglo III, desde finales del siglo III, no cristaliza hasta finales del siglo IV. Es decir, que debemos acostumbrarnos a pensar la sociedad romana como una sociedad en completa evolución, en continua evolución, pero con cambios de evolución lentos. Lentos que llevan a la configuración de una nueva estructura social en la que estos dos grupos se enfrentan, se oponen en sus intereses y en sus manifestaciones sociales como tales. Esto va a abocar hacia el comienzo del siglo V, es decir, unas décadas después de dar por configurada definitivamente la sociedad bajo imperial, en las últimas décadas del siglo IV, a un conflicto abierto entre los grupos dominantes y los grupos dominados, lo que denominamos generalmente conflictos vagáudicos.
Bueno, a eso iba yo, porque cuando hay unas clases sociales que están en decadencia, hay una respuesta.
¿no? Efectivamente, el conflicto bagáudico hay que entenderlo no en el sentido tradicional que se ha entendido durante décadas de un conflicto entre gente desarrapada, vagantes, dicen las fuentes, que todos o que mucha parte de la historiografía entendió como gente errática, grupos erráticos, vagabundos, sino como gente ociosa, gente sin empleo, gente sin trabajo, gente desocupada. E incluso, recientemente, en una revisión posterior de las fuentes, se llega a la conclusión de que es gente injustamente tratada por la justicia y por las instituciones del Bajo Imperio, las instituciones bajoimperiales. ¿Qué es lo que ocurre? Que si bien en principio el antagonismo, la oposición entre estos dos grupos es manifiesta en cuanto a intereses, en cuanto a posicionamiento respecto del poder, hay un amplio grupo social intermedio que bascula fundamentalmente hacia los humiliores y que refuerza la importancia social de este grupo en el enfrentamiento con el grupo dirigente. Por tanto, no se puede entender el conflicto bagáudico como una expresión de grupos desarrapados, de grupos sin una vinculación con la estructura social o la estructura económica, sino al contrario, grupos desclasados pertenecientes a ámbitos campesinos, a ámbitos urbanos, a ámbitos liberales incluso. Es curioso cómo en la propia Bagauda, es decir, en el grupo, en el contingente que se rebela contra la opresión de los ricos, la opresión de los poderosos, aparecen incluso médicos implicados en la revuelta. Esto ha hecho pensar que no se trata simplemente de una respuesta campesina, como se ha dicho durante mucho tiempo, sino que hay amplios sectores sociales, esos sectores sociales intermedios a los que tú aludías, que están implicados en las luchas, en el conflicto. Se trataría de una lucha de mayor alcance, en la que se están poniendo las bases de una nueva sociedad posromana, de la nueva sociedad premedieval o alto medieval.
Y vamos, y esto entre las gentes que están modificándose, por ejemplo, en el campo, porque siempre se dice que hay un abandono de la ciudad y una marcha al campo. Hay una serie de instituciones nuevas, o por lo menos que se han modificado de la época anterior, por ejemplo, el colonato.
Sí.
Los colonos son diferentes,
hay
¿no?
Hay que tener en cuenta que el colonato bajo imperial, primero, es una institución existente ya en época alto imperial, pero en la época alto imperial el colonato es simplemente un contrato laboral, un contrato de trabajo, lo que se conoce con el nombre de la locatio conductio, es decir, un documento en el que se establecía la locatio, es decir, el lugar que se arrendaba, y una conductio, es decir, un arrendador encargado o responsable de la explotación de ese terreno. Eso que se puede entender hoy como un simple contrato laboral, un contrato de arrendamiento, se transforma en la época bajo imperial en un contrato a perpetuidad, en un contrato de obligación de arrendamiento o de obligación de explotación, en lo que se suele denominar el jus colonatus o el jus originarium o el jus perpetuum también, ¿no? Este colonato es la institución agraria por excelencia del Bajo Imperio, de tal manera que, aunque existen algunas instituciones importantes también en la vida agraria, en la vida agrícola, el colonato llega a ocupar prácticamente todas las relaciones sociales vinculadas con la explotación de la tierra. Y ese colonato va a pasar a ser una forma de vida de un grupo de campesinos que hasta ahora trabajaban libremente y que a partir de ahora van a depender muy estrechamente de los propietarios de las tierras que ellos trabajan.
Y vamos a pasar a las capas altas, entonces, Raúl, vamos a ver qué diferencias o cómo estaba organizada la administración o la política del Estado en el Bajo Imperio, porque también hay muchísimas diferencias con el anterior. ¿Qué nos podrías decir?
A partir sobre todo de Diocleciano, el organigrama de la administración cambia radicalmente, ¿no? Y a lo largo de todo el siglo IV, el siglo V, podemos ver cómo la figura del emperador toma una preponderancia todavía mucho más más acusada, en el sentido de que, como dijo Diocleciano, se considera al emperador, la figura del emperador, como el dominus et deus, ¿no? En ese sentido. De ahí que a los romanistas, es decir, los estudiosos del derecho romano, les guste siempre denominar este periodo del siglo, a partir del siglo IV, como el dominado, ¿no? En ese sentido. Hay que decir que, evidentemente, el legislador, el gobernador, sigue siendo el emperador, pero este está asistido por una especie de consejo, un consilium principis, formado por determinadas figuras con un poder, bueno, pues que varía, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí al magister officiorum, que sería como el jefe de la administración, ¿no? La mano derecha en cuanto a los asuntos de la administración dentro de la corte del emperador. Después tendríamos al quaestor sacri palati, que es el encargado de redactar las leyes, es decir, los decreta, los responsa, ¿no?, del emperador. El comes sacrarum largitionum es el encargado de las finanzas, es decir, tanto de gastos como de ingresos del imperio. Y el comes rerum privatarum es aquel que se encarga de la gestión del patrimonio del príncipe, ¿no? En este sentido, del emperador, del patrimonio privado del emperador. Bien, pues estas cuatro figuras, que se conocen normalmente con el nombre de los cuatro condes, cuatro cómites, ¿no? Forman parte de este consistorium principis, al que también asistían el primicerius notarium, que era algo así como el jefe de personal de la corte, los, por supuesto, los prefectos del pretorio y los magistri militum, que son los generales del ejército, ¿no?
Hay una cosa que me interesa para nuestros alumnos, y es cuando hablamos del prefecto del pretorio, decir que han cambiado totalmente, incluso de funciones, incluso de número. Sí. Uh-huh. Sí, porque cierto, eso es cierto. Una de las cosas que preguntamos.
Claro, claro.
Y que tienen que saber. Y nos queda un minuto solo, si queréis decir alguna nota importante en cuanto a la ideología. Yo sé que Raúl de eso nos puede hablar muchísimo sobre, por ejemplo, la Iglesia en ese momento es fundamental. Yo creo que es una pieza tan clave que no podemos dejar pasarla alguna. Por alto, ¿no? Que se nos quede un minuto.
Es esencial. A partir del siglo IV la Iglesia va a desarrollar un papel esencial dentro de este bajo imperio, ¿no? Entre otras cosas porque se configura como una institución poderosa, muy vinculada al imperio, al poder imperial, y que, bien, se va a beneficiar de una serie de exenciones fiscales, se le va a reconocer la episcopalis audientia, por ejemplo, o el privilegium fori, ¿no?, que son derechos que van a fortalecer mucho más la estructura de la Iglesia, no cabe duda.
Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber dado estas pinceladas absolutamente magistrales sobre este momento tan importante, porque sin conocerlo no podemos saber ni lo que es el Imperio Bizantino ni lo que es la época altomedieval. Muchas gracias y buenos días.